Esta es la música, es el leitmotiv de Historias Extrañas, el espacio que compartimos con Alejandro Agostinelli, periodista, escéptico, investigador de la vieja escuela, gran tomador de café, qué sé yo, vaya y fumador, hombre, la vestimenta de... ¿Iban trajeados a las redacciones, Ale? ¿Cómo andás?
No, nadie.
¿O es ese periodista con el... o es de las películas con el...
No, eso es, me parece que te comiste el estereotipo de las películas.
Me comí el food.
Nunca lo vi, salvo en los bancos, nunca.
Los
viejos periodistas con tiradores yo no los, no los vi. Ya, probablemente ya habían dejado de existir.
Ya eran desalineados ya por naturaleza.
Tan viejo no soy.
Ya eran desalineados.
Claro.
Todo lleno de papel, un quilombo.
Era una onda más hippie, ¿no? Claro. Vos pensás que... en mi caso fueron los 80.
Claro, estaba todo. ¿No? Los 80 entonces, fueron para los niños, fueron fantásticos, Alejandro. Los 80. Claro, para nosotros fueron espectaculares.
La verdad que la pasamos bien.
Sí, señor. Bueno, ¿por dónde? Lo siguen a Ale, factorelblog.com, no solo el blog, sino también ahí lo que tiene que ver con las redes sociales, en Facebook, hay comunidad, hay intercambio de cosas, está bueno.
Así es. Bueno, mira, o mejor dicho, escuchen.
Escucho, a ver.
Durante estos años que estuvimos haciendo Historias Extrañas, estuve evadiendo pudorosamente enfrentarme con la narración de una historia que probablemente es una de las más extraordinarias, no exagero si digo extraordinarias, de la historia de la ufología argentina. Porque hay como un caso emblemático que ocurrió el 21 de octubre de 1963 en la localidad de Villa de Trancas, en provincia de Tucumán, que fue considerado como el caso canónico, emblemático, el más difundido durante... en largas décadas, el más conocido y reconocido en el mundo, ocurrido en la Argentina, el que según algunos ha llegado a servir de inspiración a Spielberg para alguna de las escenas de encuentros cercanos del tercer tipo. Es más, una de las protagonistas de este caso se jacta de haber sido, de haber inspirado, ¿no?, a esa película. Y que a mí siempre me ha parecido exagerada esa atribución, pero cuando uno... recuerda los entretelones de aquel increíble suceso, no está tan lejos, ¿no? Porque es un caso en donde durante aproximadamente 40, 45 minutos, una familia compuesta por la familia Moreno, que además era una familia tradicional de la Villa de Trancas, de hecho, el padre de este grupo familiar había sido el fundador de la localidad, ¿no? Era una época en la que la Villa de Trancas estaba muy poco poblada. De hecho, el lugar donde ocurre este incidente era una casa que estaba, digamos, en medio de la nada, prácticamente a 2 kilómetros a la redonda. No había prácticamente ninguna otra vivienda. Y durante unos 40 minutos, 45 minutos, esta familia, la familia Moreno, en la finca Santa Teresa, estuvo acosada, o sea, asistió como una especie de asedio de un grupo de objetos que irradiaba haces de luz, uno de los cuales se acercó hasta la finca y lanzó también un terrible, o sea, un haz de luz muy... muy sofocante, que aterrorizó básicamente a tres mujeres, a dos de las tres hermanas y a la empleada doméstica, que era una jovencita, Dora Guzmán, de 15 años. Y este incidente que podemos contar sin demasiado detalle, porque es muy complejo, está lleno de laberintos y de cosas que iban pasando, y de una que vio una parte, otra que vio otra, ¿no? Hay como múltiples puntos de vista, de hecho eran muchos los testigos.
Sí, además, lo que decimos siempre, Ale, ya estamos hablando de ¿cuánto? ¿60 años?
Exactamente 60 años.
Bueno, con lo así cual, imagínate que si ya había puntos de vista, esos puntos de vista se fueron modificando a su vez con los recuerdos y la peor.
Y si llegamos además a decir que de los testigos hay una única sobreviviente, que es Yoli Moreno, prácticamente en los últimos años, en las últimas, no sé, yo creo que en los últimos 15, 20 años, la única versión, digamos, que existe es la de Yoli Moreno, sí, que es quien de alguna forma terminó como imponiendo una versión única a pesar de todos los... de las distintas versiones, ¿no?
Todo pasó por el tamiz de Yoli Moreno.
Sí, digamos que últimamente, ¿no? Uh-huh. Si bien hubo investigadores en la época que escucharon a las versiones y tomaron notas de las diferentes versiones, digamos, antes que nada, que el primer gran divulgador de este caso fue un jurista, el doctor Oscar Galíndez, que en aquellos años, en la década de 60, fue el emblemático investigador al estudio de este tipo de casos, convencido de la extrañeza de los informes sobre ovnis, más bien inclinado a la hipótesis extraterrestre, sobre todo en aquellos años, y que autor de una revista que marcó a toda una generación, incluida la mía, que se llamó OVNIS, un desafío a la ciencia, autor de dos libros así muy, muy importantes en aquellos años. Pero bueno, Galíndez, la versión de Galíndez de este caso fue la que perduró a lo largo de los años, hasta que hacia fines de la década del 80, un arquitecto, psicólogo social, ufólogo, psicoanalista, Roberto Bunch, hizo una reinvestigación de aquel caso y llegó a unas conclusiones bastante distintas de las, digamos, si Galíndez había llegado a una no conclusión, ¿no? Como que estaba abierto el caso, y Bunch dice que
lo cerró.
Terminó diciendo que esto, claro, que quedaba cerrado, ¿no? Pero para ir de a poco, digamos que lo que ocurrió, vamos a hacer como una
cronología,
resumen, ¿no? Porque la verdad es que es un caso tan complejo que es un poquito difícil. Bueno, esa es una de las razones por las cuales
no lo quería, contar, ¿no?
Porque es muy difícil de resumir.
Claro.
Pero esto arranca a las 9:30 de la noche, ¿no? Pensemos, un matrimonio mayor, formado por Antonio Moreno, un señor ya de 70 años, y Teresa, la esposa, sus tres hijas, Joliet, Argentina, y Yolanda Moreno, la empleada, Dora Martina Guzmán. Bueno, cada uno vio como una parte de esta serie de manifestaciones que cercaron la finca, estas luces que decimos que oscilan entre 5 y 7 luces que estaban en los alrededores, y la reconstrucción de los hechos era bastante complicada porque todo esto lo vivieron en un estado de confusión causada por el miedo, claro, ¿no? Por el miedo a lo desconocido.
Sí, sí, la sugestión propia de este tipo de casos.
Sí, vos no sabés qué está pasando y vas barajando diferentes hipótesis y se van cayendo, ¿no? Una a una. Lo primero que ocurre es la histeria de Dora, que era una chica habituada a vivir en el campo, de hecho era, junto con el matrimonio, quien estaba más tiempo en ese lugar, porque Jolie, Argentina y Nelly Beno vivían ahí. Ellas eran jóvenes, tenían entre 25 y 30 años, ellas no estaban ocasionalmente esa noche, habían llegado a la tarde ese día, porque los maridos de Jolie y Argentina eran militares, bueno, son, por lo menos uno de ellos sé que todavía vive, y iban a participar de unas maniobras militares en Salta, ¿no? Entonces ellas estaban ahí porque los maridos se iban a estas maniobras, y bueno, y Dora, en medio de la noche, porque se habían acostado bastante temprano, había dificultades con la luz, estaban con lámparas porque no funcionaba el equipo de electricidad. Se acerca varias veces a Argentina, una de las hermanas, a decirle que estaba viendo luces y cosas raras, que tenía mucho miedo. Argentina estaba tratando de dormir, había tres chiquitos también que dormían, ¿no? Uh-huh. Muy bebés, dos nenas y un nene, si no recuerdo mal. Y bueno, y no le dieron bola, ¿no? Claro. O sea, Dora estaba muy preocupada y de pronto, bueno, Argentina decide ir a ver. Y efectivamente, a unos 200 metros de la casa, ve dos luces muy potentes detenidas sobre las vías férreas, o sea, el tren pasaba a unos 200 metros de la casa, y vio cómo estas dos luces, aparentemente unidas por un haz de luz muy intenso, vio cómo iban y venían una cantidad de personas indeterminada, digamos, porque algunos dicen que eran 10, 12, otros dicen que eran muchas más, ¿no? Pero pongamos unas 40, 50 personas que iban y venían, eran siluetas, ¿no? Recortadas con un fondo luminoso, por eso para algunos caminaban dentro de un tubo de luz, para otros eran simplemente personas que caminaban sobre las vías del ferrocarril. Y empezaron a pensar en qué podía ser aquello, porque obviamente luces sobre el faro, que descarriló el tren, que se escapó una vaca de las que tienen ellos en el, que tenían ellos en el campo, y el tren tuvo que parar.
Una osamenta.
Eran tiempos además de la guerrilla en el norte, y había como una idea así bastante de temor en torno a la posibilidad de que pudiera haber guerrilleros en la zona. Estaban sobre todo al norte, más al norte, pero un grupo muy pequeño, pero digamos el miedo igual se difundía bastante. Recordemos que era tiempos de una dictadura militar, ¿no? Había un presidente civil, Guido, pero sí, era un gobierno militar. De pronto, esas luces empiezan a, algunas de ellas empiezan a emitir haces de luz, ¿no? La gente que está en el tema y que tiene muchas lecturas sobre de ovnis, de encuentros cercanos, y de por ejemplo, los legendarios relatos de Fabio Serpa incluyen siempre esta idea de los haces compactos de luz, ¿no? La idea del haz compacto de luz, ¿no? De como una especie de cañón láser lanzado por las naves extraterrestres, proviene de este caso, básicamente, porque quedó como muy instalada la idea de los haces de luz del caso de Trancas. Bueno, estaban con mucho miedo, describieron también un objeto en cierto momento. Yolanda, Argentina y Dora salen a ver si... Ah, porque también pasaba lo siguiente, que el padre era muy mayor, claro, y tenía miedo y muy calentón, era así un tipo que no...
Cabrón.
Que quería enfrentar la historia, ¿no? Porque además, frente a la posibilidad de que pudiera tratarse de guerrilleros, estando su familia, enseguida... él no estaba evidentemente tan convencido de que fueran marcianos, si bien era lo que gritaban todo el tiempo, ¿no? Son los marcianos, son los marcianos. Era una época además en la que se hablaba mucho, mucho de este tema. Para impedir que saliera don Antonio, que se acababa de despertar, lo que hicieron fue dejarnos que vamos a ir a ver nosotros. Escucharon un ruido en el exterior, se acercaron al portón, y en el portón, pensando además que podía haber un coche de un vecino que estuviese acercándose, y en ese momento ven un objeto con un cuerpo metálico muy inquietante. Que yo, la verdad es que como esta es una de las partes más extrañas, sí, del caso, me gustaría que escuchemos un poquito el testimonio de Yolie Moreno, en una entrevista que le hice hace exactamente 10 años.
Joliet, después de 50 años de aquella experiencia en Tranca, ¿qué es lo que recuerda con más nitidez? ¿Qué es lo que más hizo impacto en su memoria?
No, esa oportunidad. Ahora ya tengo 73 años.
Sí.
Ha marcado una bisagra muy importante en mi vida. Es como si hubiese salido de algo y entrado en un oxígeno diferente. Realmente ha marcado algo muy importante en mi vida. Nunca jamás olvidaré, y es algo tremendo realmente. Además de haber sido el único caso en el mundo que ha dejado material en el suelo, acá hay el hijo del ingeniero Gonzalo Pérez, que dispone del material, lo tiene la universidad, y de la universidad él ha sacado un poco.
Ajá.
Lo dispone, hoy justamente estuve hablando con él y me dijo que para el momento que sea necesario lo va a presentar.
Ah, qué bien. Y dígame, Jolie, de aquella experiencia, ¿cuál es la escena que no se puede olvidar?
La escena general, fueron prácticamente 45 minutos más o menos de un asedio de ovnis en tierra. Nosotros no lo vimos corriendo en el cielo, inclusive hubo gente que también los ha visto, no solamente yo. Lo que pasa es que mucha gente murió, ya el vecino mío, el día frente, que nosotros nos fuimos a buscar con una lámpara.
Sí.
Que estaba en esa época al sol, a queroseno, se quedó herida porque quedó iluminado el Cerro Medina durante mucho tiempo más. Porque estos aparatos se retiraron en forma rauda y bajo.
Usted dice aparatos, ¿por qué está tan segura de que eran aparatos?
Totalmente segura, porque cuando prendimos la linterna,
sí,
he visto remaches de avión sobre la cúpula.
Recuerdo haber leído que a usted le parecía un artefacto terrestre, precisamente a causa de esos remaches, ¿no?
Sigo con la misma.
Ajá.
Con la misma impresión. Había una serpentina, más o menos en la parte media, que giraba vertiginosamente en diferentes colores, como un trompo realmente.
Ajá.
Y los otros cinco que había en la vía,
sí,
se veía gente caminando como si fuera por un tubito de luz.
Bueno, esta idea de la serpentina de colores que gira en torno a este objeto que estaba tan cerca y que les infundió tanto temor, vista además a través de, en algún caso, de un grupo de ventanillas, otra dijo que era una sola ventanilla, pero bueno, toda esta idea de la bruma que rodeaba el objeto, es como una de las, el hecho de que estuviera, bueno, Dora aparentemente estaba armada, fueron con una linterna y un arma, da un poco la pauta del estado de histeria, ¿no?
Sí, de conmoción.
Incluso Dora, según algunas versiones, entre ellas la de Galíndez, había recibido como heridas por ese foco de luz que reciben del objeto, ¿no? Como le lanza el objeto como un destello directamente de luz hacia ellas, y cuando están en el interior de la casa, bueno, se encuentran con que finalmente, según una de las hermanas, no había sido para tanto, que había sido sobre todo el susto, no tenía quemaduras. Si bien, bueno, en esa época se publicó que sí, ¿no? En fin, había como una situación. También muy en donde estaba también muy determinada el hecho de que claro que estaban por pasar en el tren los maridos de Jolie Argentina, que eran oficiales del ejército argentino, que iban a participar en maniobras militares, el tren iba a pasar justo en donde iban a ir ellos hacia el norte, iba a pasar por ahí, ¿no? Esa situación era muy intranquilizadora también para ellas. Entonces, bueno, desde el año 64, Oscar Galíndez, que era parte del Círculo Argentino de Investigaciones Ufológicas, CADIU, empezó a hacer entrevistas a todos los testigos, ¿no? Si bien, como decimos, quedó como muy instalada la idea de que Jolie era como la principal testigo, Galíndez lo que hizo un poco fue una síntesis a partir de todos los relatos que fue recabando, hasta que... en a fines de los 80, en 1988, Roberto Bunch, como decía antes, ufólogo, pero de una línea más escéptica, si bien es psicoanalista, pero era ufológicamente siempre fue un tipo bastante escéptico, propuso lo que llamó, de una manera un tanto pretenciosa, la explicación final, ¿no? Cuando, imagínate a Galíndez, ¿no? Escuchando o leyendo un título que dice explicación final, el que estuvo siempre enamorado de esta historia, sí. No le cayó muy bien. Ahí se produjo una grieta. Si bien siempre fueron muy amigos, ese es un caso que a ellos los separó un poco, ¿no? Porque lo que planteó Bunch, después de entrevistar a las protagonistas, revisar archivos periodísticos, estudiar un poco la bibliografía relacionada con y sobre todo en las hemerotecas, en donde empezó a encontrar información sobre estas maniobras que hubo en la zona en el norte del país, él lo que planteó directamente es que las hermanas Moreno, la familia Moreno en general, se había confundido con maniobras militares, ¿no?
Directamente.
Había detalles, hay algunos detalles muy extraños que aparecen en el caso de Trancas. Es, por ejemplo, el hallazgo de unas esferitas blancas que fueron encontradas en el lugar, en las vías del tren, bueno, en el lugar donde se posa el objeto, se acerca ese objeto, porque ellas tampoco coinciden mucho en la idea de que fueran objetos voladores, ¿no? Sí. Estos eran más bien objetos terrestres, estaban, salvo algún relato que dicen que se pierden en la Sierra de Dina, que se alejan y que vuelan, la verdad es que siempre hablan de cosas que están sobre la Tierra, digamos, sí. que no están, no hacen tampoco movimientos muy extraordinarios, son luces. Lo más impresionante siempre fueron los reflectores, estos efectos luminosos tan intensos, y el objeto tan próximo que, como escuchábamos antes decir a Joliet, cuando lo ve de cerca, tenía como casquet, como gajos metálicos y con remaches, ¿no? Que sí. Es lo más parecido que uno puede...
Algo humano.
Describe una oruga militar, claro. o una camioneta militar, o como dijo para mí un tanto exageradamente un tanque German, ¿no? Porque un tanque German vos no te lo imaginás en medio de eso. Le dio como una especie de atributo grotesco, ¿no? A la explicación de Bunch, porque un tanque German es una cosa demasiado pesada, demasiado, hubiera dejado unas huellas más impresionantes y duraderas y reconocibles que, digamos, lo que encontraron una zona de arvejas apisonada, porque ahí había una plantación de lechugas y arvejas, y bueno, y se encontraron esos rastros, ¿no? Lo mismo que este otro residuo que comentaba antes, que era como una ceniza, como unas bolitas cenicientas que se deshacían, contaba Jolie, cuando vos las tomabas con la mano, ¿no? Sí. Lo que encuentra Bunch, y es acá otra vez donde se separan las aguas, es que hay un tipo de proyector antiaéreo, que es un Sperry de 152 centímetros, un modelo del año 41 que existía en el ejército, desde hacía un par de, de años antes del caso Tranca ya existían esos reflectores. Esos reflectores se caracterizan por eso, ¿no? Porque son muy intensos, tienen una arrojan una, claro, una luminosidad muy intensa, y la máquina crea un arco voltaico que produce precisamente estos, viste las lámparas que,
sí,
sostenidas por carbones o electrodos, que
sí, sí, sí.
El mecanismo genera un residuo que es precisamente lo que encontraron en las vías. Entonces, esto que parece ser eureka, ¿no? Finalmente encontramos un rastro que no era de extraterrestres, sino de un proyector modelo 1941, es precisamente lo que Galíndez utiliza para desacreditar la hipótesis castrense de Bunch, porque afirma, no sin cierto grado de razonabilidad, que en aquella época los militares estaban con otra idea, digamos, ¿no? Haciendo maniobras para simular un ataque guerrillero, ¿no? Un ataque de la aviación, ¿no? Sí. La guerrilla en esa época no tenía aviación.
Claro.
Entonces, ¿para qué vas a usar un tremendo reflector o o tremendos reflectores, cargar terribles tren para llevarlos a la selva? No tiene mucho sentido. Entonces, por esa razón, la explicación final que pretendía Bunch quedó un poco abierta, porque esta idea del reflector sigue siendo la más verosímil para explicar las luces de los reflectores, ¿no? Para explicar las cosas que vieron en una noche de histeria esta familia muy, muy asustada. Pero por otro lado, Galíndez reincidió, digamos, volvió a la carga para defender el caso, para defender la extrañeza del caso, porque en realidad lo que Galíndez defiende honestamente, hubo investigación inicial en donde, digamos, él tenía como una idea más ufológica del asunto, en cambio, y le critica a Bunch que él tiene una visión más psicologista del asunto. Pero bueno, Bunch no solamente hace un estudio así más de tipo psicológico de los eventos, sino que aporta una información que antes no estaba a la mano, que era el hecho de que hubiese habido maniobras militares, algo que, digamos, no se dijo en la época.
Claro.
Y esto es realmente muy llamativo, Cali,
sí,
amigos, es muy llamativo. En la época participaron militares en la investigación del caso. Un militar dedicado al estudio de informes OVNIs, Omar Roque Pagani, estuvo en el lugar, analizó las evidencias, escuchó los relatos, y en ningún momento se le ocurrió la posibilidad de que pudiera haber sido una confusión con maniobras militares. Está bien, Pagani era una persona que también quería creer, ¿no?, en extraterrestres, pero estaba también en juego su carrera.
Sí.
Él siempre sostuvo que era un caso no identificado. En fin, tenemos un caso muy, muy, muy lleno de detalles, muy alucinante, con una explicación científica que nos deja pensando en que efectivamente todo esto pudo haber sido una confusión espeluznante. Y por otro lado, tenemos a Galíndez, que aún defiende la extrañeza del caso, y a la señora Moreno, y también, según Galíndez, las otras hermanas, muy enojadas, ¿no?, con las conclusiones a las que había llegado Bunch, porque imagínate, nosotras, que éramos de una familia militar, ¿cómo nosotras nos vamos a confundir? ¿Cómo nos vamos a saber qué era lo que estaba pasando? Bueno, eso no deja de tener cierto grado de razonabilidad, ¿no?
Sí.
Pero en un estado de confusión, y en donde se hablaba mucho de este tema, vos pensás en el año 1963, Cali.
Sí, estaba el furor.
Claro, era una época en donde el tema estaba muy presente. Una semana antes, un camionero, Eugenio Douglas, había tenido un encuentro que había sido realmente muy difundido, con se había, bueno, la, el, no voy a contar el caso, pero básicamente iba en un camión, entró, cayó en una fosa, asustado por una luz que vio de frente, y de pronto, en un estado otra vez de mucha confusión, empieza a correr pensando que lo estaba persiguiendo un objeto y unos seres, y recibe el impacto de un haz muy fino de luz, ¿no? Que eso también es como un dato que estaba también antes presente, un haz fino de luz. Y él se asusta también tanto que termina andaba con un revólver y le tiró, ¿no?
Ya, no dudo.
No, y bueno, y en el año 62 fue un año importante también, con muchos casos así de avistamientos, estaba muy presente. Yo terminé de leer un libro maravilloso que le recomiendo mucho a los oyentes, que se llama Más allá, la generación que leyó el futuro, que es un libro que recopila, que hace, digamos, una recopilación de las historias de los lectores de la revista de ciencia ficción Más allá, que fue una revista emblemática de ciencia ficción entre 1953 y 1957, y vos cuando lees las historias que cuentan de aquellos años los lectores de Más allá, era todo lo que estaba gestándose en aquel momento con relación también a los platos voladores, ¿no? En fin, es una historia que
da para hacer libros.
Que da para hacer la parte 2, la parte 3 y la una 4. Serie en Netflix.
Y si no, pregúntale a Spielberg, que dice que lo inspiraron. Bueno, Ale, querido, como siempre un placer, hermano, escucharte. Y nos encontramos en la próxima Historia Extraña, y te siguen en factoresblog.com.
Así es, los espero. Un gran abrazo.
Alejandro Agostinelli, una vez más con nosotros.